semana.
Cristina López Schlichten.
COPE. Estar informado.
Y ha vuelto a fin de semana este romano, Paco Álvarez, que es el señor que se empeña en contarnos que no hemos cambiado tanto desde los tiempos de César, Don Julio, y que seguimos siendo romanos. Pues este agosto sigue por aquí y nos quiere hablar hoy de espías y agentes secretos, un tema muy de verano, sobre todo por los libros, los que leemos en la piscina. Paco Álvarez es autor, entre otros libros, de Crónica Rosa Rosae, el bestseller romano de este verano. Buenos días, Paco.
Salve, Diego. Salvete, omnes. Hola a todos. Feliz mes de agosto.
Sigo empeñado en decirte buenos días cuando es salve, Paco.
Da igual.
Feliz agosto. Oye, me han dicho que hoy vamos a hablar de espías en la antigua Roma, que ya existían.
Pues
entonces.
Sí, pues sí. Mira, parece que novelas de espías o de misterio no tenían, pero espías, ya te digo yo que sí. Los más antiguos, precisamente, se llamaban frumentarii y se encargaban, además de ser los oídos del emperador y de transmitir sus órdenes. Dependían del prefecto del pretorio, o sea, del jefe de la guardia en Roma.
Estoy imaginando una vieja del visillo.
Algo así.
Los que cuchichean ahí y están escuchando, poniendo la oreja detrás de la puerta.
Algo así, pero bueno, estos eran militares, bueno, ahora... Pero fíjate que, bueno, eso dependían del prefecto del pretorio en Roma, no de ningún general. Y fíjate si eran agentes tan secretos que en Britania, los encargados de cruzar las líneas enemigas en el norte, más allá del muro de Adriano, se llamaban precisamente arcani, que quiere decir secretos. Tal
o sea,
cual.
Una especie de los James Bond.
Totalmente, totalmente. En cualquier caso, el verano es un buen momento para historias de espías.
Es un libro muy... muy clásico de las piscinas y de la playa, este de los espías.
Sí, sí.
¿Y se ha conservado alguna historia de espías?
Pues sí, algunas, incluso de acciones de comando, tipo operaciones especiales y tal. En las guerras dacias, por ejemplo, nuestro emperador Trajano, nacido en Itálica, Santiponce, envió a un grupo de élite encargado de penetrar en el campamento enemigo y secuestrar al rey de los otros. Llegaron hasta la cocina, bueno, mejor dicho, hasta la habitación del rey, que viéndose atrapado se suicidó, con lo que los comandos pues consolaron cortándole la cabeza y llevándosela de vuelta al jefe diciendo, bueno, misión cumplida.
Como no había cámaras de fotos, pues dijeron, tenemos que llevar una prueba.
Eso. Aquí, bueno, la cabeza del rey enemigo finalmente fue enviada a Roma y arrojada por las escaleras gemonias, que es donde se arrojaban los cuerpos de los ajusticiados.
Qué majos. Mira.
Así es. Pero bueno, los otros, los de enfrente, también tenían espías, que conste, ¿eh? O sea, se conoce al menos el caso de unos desertores romanos que fueron contratados por el enemigo y enviados a infiltrarse de vuelta con la misión de asesinar a Trajano para vengar al rey este.
Pero estaba bueno, más extendido de lo que pienso esto de los espías.
Mucho.
Porque claro,
mucho.
A uno le hablan de espías y se le va a la cabeza pues a la Stasi, los espías en la Segunda Guerra Mundial,
la Gestapo,
que se infiltraban en las líneas enemigas.
KGB.
Claro.
Sí. No, pues bueno, había espías desde siempre. Fíjate que a estos que venían a asesinar a Trajano y que eran desertores, o sea, eran romanos, fueron descubiertos pues porque se comportaban de manera muy sospechosa, muy tuturú, se ahí iban silbando.
Intentaban dar el pego y no lo consiguieron.
Bueno, y aparte de casos como este, por ejemplo, Amiano Marcelino nos cuenta que en Siria fue detenido un supuesto legionario romano que intentaba entrar en el campamento y que se halló que era un persa disfrazado de romano que venía a espiar. Asunto en el que también los romanos obviamente teníamos experiencia, esta de mandar soldados disfrazados con uniformes enemigos al otro lado. O sea, era
Esto de los espías, lo de disfrazarse del enemigo, es más común de lo que parece. Al menos lo que hemos visto en las películas, ni que yo fuese espía, vamos.
Sí. Totalmente.
Pero bueno, por lo que vemos estaba muy extendido. Y no hemos cambiado, por lo que parece, de momento, nada en 2000 años. Lo que hacían en el año cero, lo seguían haciendo en el 40 y pico.
Claro, y la pregunta es, ¿y cómo se comunicaban los espías? Porque que se mandaban mensajes. Pues claro. No, también tenían códigos secretos, como ahora. Hombre, a lo mejor no tan
complicados. ¿Qué dejaban? ¿El papelito escondido en cierto sitio o hablaban en clave?
También hablaban, sí, no sé si tenían ahí eso, ¿no? De frases que se dicen para, en plan, amanece mañana. Pero sí sabemos que, al menos desde la época de Julio César, se utilizaban códigos secretos en escritura para cartas top secret, para que no pudieran ser leídas por cualquiera. E incluso también se usaban tintas invisibles, con lo que desde hace más de 2000 años era necesario romper el código, como todavía hacen los espías, sobre todo los de las pelis.
Los que los queman.
Eso de código secreto, contraseñas, etcétera, etcétera, también viene de lejos. Como te digo, estos frumentari eran militares, tenían derecho a paga doble y considerados miles principalis, algo así como soldados de primera.
¿Y hay algún James Bond romano?
Pues sí, sí, fíjate que Lucio Cornelio Sila, que fue mucho más famoso que por ser espía, fue famoso porque fue el último dictador de la República Romana antes de Julio César, dictador, es decir, cuando era tribuno militar a las órdenes de Cayo Mario, otro muy famoso. En su juventud había actuado como espía entre los cimbrios y teutones, pueblos germánicos a los que luego venció Roma. Este hombre era rubio y aprendió el idioma y se coló por ahí, aprendió todo, y cuando regresó contó toda la historia.
Un espía doble de esto, ¿no? Ahí, ¿qué llama?
Caso es que en la República Romana ya se sabía que el conocimiento es poder y que es necesario que la información fluya a los órganos de inteligencia para que el gobierno pueda tomar las medidas correspondientes, tanto ante el enemigo exterior como contra, a veces, el supuesto enemigo interior.
¿Enemigo interior?
Pues sí. Porque con el tiempo estos frumentari militares al final se convirtieron en agentes in rebus. Algo así, literalmente, sería como los que actúan en los asuntos. Agentes es una palabra en latín, tal cual. Agente, el que actúa, los que actúan.
Una especie de Gestapo.
Ah, sí, sí. Sí, el, exacto. El singular es agens. Y esto sí, está un poco, pues eso, como Mortadelo y Filemón, como
Gestapo. Ese ejemplo me gusta más.
Mejor. Pero bueno, que también, por cierto, Mortadelo y Filemón es otra buena lectura, especialmente este verano. Pero bueno, a partir de las reformas de Diocleciano, en el siglo IV, los frumentari militares, como digo, pasaron a ser agentes in rebus, civiles, que ya no dependían del pretorio, sino del superintendente, quiero decir, del magister officiorum, que era el encargado también de la Guardia Imperial y, como no, del servicio postal, porque claro, lo que se escribe, en fin.
Lo que no, hay que vigilarlo.
Lo que no sabemos es si este superintendente se llamaba Vicente, pero bueno. El caso es que desde entonces el servicio de espía se pareció más a la CIA moderna, por ejemplo, cuyos miembros y estructura son civiles. Sus turbios tentáculos se extendían por todo el imperio y estos agentes se encargaban de obtener información, principalmente de la vigilancia de la burocracia administrativa, de que no hubiera corrupciones y además de que todo lo que se puede encargar un agente secreto.
¿Y qué pasaba si este agente secreto o espía escuchaba hablar mal del emperador?
Pues pasaba lo que suele pasar en estos casos. Mira, a mí no me
rodaban cabezas.
Acababa mal la cosa. Amiano Marcelino, el historiador, nos cuenta, por ejemplo, una anécdota en la que el anfitrión de una cena, cuando el vino ya corría a raudales, no tuvo mejor ocurrencia que decir que cuando era pequeño, él, un adivino, le había pronosticado que llegaría a ser emperador. Los demás de la cena se rieron, ¡ah! Y el mismo anfitrión anunció además, pues si yo llegara a reinar, ya me encargaría de que no hubiera gente husmeando por todas partes. El emperador entonces era Constancio II, y entre los invitados precisamente había un agente. ¡Qué mala suerte! En fin, el caso es que
boca chancla.
Informó de la cuestión y en una semana se encargó de que arrestaran por traición a todos los asistentes a esa cena, menos a él, claro. Pocas bromas.
Pues va a ser que la Stasi y la Gestapo romana ya existía hace 2000 años. Lo que aprendemos en fin de semana con Paco Álvarez va a tener razón este romano madrileño, que no hemos cambiado tanto hace 2000 años.
Sí, no hemos cambiado tanto, pero bueno, los espías mejores, los de los libros y los de las pelis, mejores que los de verdad.
Los de los libros de verano, por supuesto. Así salve, es. Paco.
Salve, Diego.